En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 13 de junio de 2025, fiesta de San Antonio de Padua.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido, has limpiado mi carne.
Y vamos con la agenda de estos días. Ya estamos en el mes de junio, ya saben, mes dedicado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. El obispo, como todos ya también saben, consagró la diócesis al Sagrado Corazón, al Corazón de Jesús, y ahora es turno de parroquias, familias, movimientos, bautizados también. Muchas peticiones nos están llegando a la diócesis, son muchas las parroquias que ya tienen reservada una fecha, así que ahora por parroquias, por movimientos, se hará la consagración en este mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús. Y mañana sábado es la fiesta diocesana final de curso. Cientos de personas de distintos puntos de la diócesis participan en este final de curso en la zona de la Llanada Alavesa. Un momento sin duda fraternal y lúdico para disfrutar de joyas en nuestro patrimonio, pasar un tiempo juntos y además celebrar la Eucaristía en Salvatierra y comer todos juntos en la casa de los claretianos de esta localidad. Y el domingo desde las 10 de la mañana en Arcaya, en la Casa Diocesana, junto a la iglesia, se celebra un encuentro prematrimonial para novios de cara a su próximo matrimonio. Alguna pareja que se quiera sumar a esta cita puede aún hacerlo escribiendo un mail a info@diocesesvitoria.org. Repetimos, info@diocesesvitoria.org. Y también el domingo la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen acogerá el 51 Encuentro de Cofradías del Carmen, donde se prevé una participación de cerca de 400 cofrades llegados de distintos puntos de España. Y a la una, más o menos, será la Eucaristía en este templo ubicado en la calle Manuel Iradier, que será presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, y los superiores provinciales carmelitanos de España. Además, esta cita coincide con el 125 aniversario de la fundación de esta iglesia, ubicada en la calle Manuel Iradier, así que les animamos a todos a participar este domingo a la una en la Eucaristía por el 125 aniversario de esta iglesia y el 51 Encuentro de Cofradías del Carmen. Y esta semana atrás celebrábamos las bodas de oro y plata de 14 sacerdotes en el seminario de Vitoria. Felicitamos a los que lo han cumplido sus 50 y 25 años de servicio a la Iglesia y a la humanidad: José Antonio Chavarri Martínez, Benigno de Ayala Olazagoitia, Rufino de la Cruz Esquerro Bretón, Jesús Ruiz de Arcaute González de Herrero, Antonio María Ruiz de Vergara Santa María, Miguel Gil Berrueta, José Manuel Iparraguirre Segura, Juan José Iturri Lizoain, José María Rodríguez Valencia, Rubén Martínez Burón y Ciprián Melibe. Soriano a todos y os encomendamos para que sigáis llevando al Evangelio a todos los rincones del mundo. Antes de esta celebración hubo dos jornadas de charlas, con tres intensas charlas por parte de Jesús Úbeda, con quien pudimos hablar antes de finalizar esas sesiones. Te escuchamos.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a modo de resumen, ¿qué es lo que has querido compartir estos días, estas conferencias?
Vamos a ver, lo primero de todo, darnos cuenta del cambio cultural que estamos viviendo en nuestra época. O sea, de hecho, el Papa habla de un cambio de época, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Él dice, estamos en un cambio de época, en una época de cambio. Esto tiene unas consecuencias muy grandes, necesitamos mirar qué está pasando. ¿Por qué? Porque la evangelización tiene que responder a los signos de los tiempos. Entonces, primera cosa, ¿no? Como darnos cuenta del marco que vivimos. Segundo, entusiasmar. Hemos intentado entusiasmar a nuestros queridos sacerdotes, ¿no? Para que pues impulse la evangelización, que bueno, estamos viviendo momentos difíciles de secularización, pero hay mucha hambre de Dios y necesitamos ofrecer las herramientas adecuadas para responder a ese deseo y poder responder a la necesidad de Dios que hay en el mundo. Entonces, esta primera cosa fundamental, entusiasmar. Segundo, hemos querido también poner de manifiesto las resistencias, los peligros. ¿Por qué? Porque nos acomodamos, porque al final el mundo también entra en nosotros, y sobre todo Evangelii Gaudium, donde el Papa hace un elenco pormenorizado de todo esto de una forma increíble, lo hemos ido recorriendo, no para echar la bronca a nadie, sino para darnos cuenta de que a lo mejor podemos estar en esa posición y eso dificulta esta nueva evangelización que quiere entrar en la diócesis. Entonces hemos querido tal. Y el segundo momento ha sido un lema que tenemos, ¿no? Ningún proceso sin impacto y ningún impacto sin proceso. Es decir, iniciamos procesos en la iglesia, iniciación cristiana, sacramentos, etcétera, pero a personas que no tienen fe. O sea, no tienen fe. A ver, tienen una fe tal, pero no tienen un encuentro vivo con Jesús. No vibran con Jesús, no quieren conocerle más, sino que es un poco, vamos a decir, un poco rutina. Entonces, bueno, buscamos la forma de que esas personas tengan ese impacto, tengan ese encuentro con Jesús. Y luego, bueno, hay muchas formas ahora de impacto, pero que está siendo difícil continuarlas, los procesos, ¿no? Después del impacto, pues también hemos ofrecido herramientas, posibilidades para que ese primer anuncio, ese, vamos a decir, esa experiencia más gozosa de la fe, tenga una continuidad en el tiempo.
Lo que has dicho que es súper interesante, Jesús, claro, la diócesis de Vitoria no es ajena al país donde está España, a Occidente. Hay una ola secularizadora muy fuerte, muy grande. ¿Hay esperanza, incluso con las herramientas que tú nos estás compartiendo, de que pueda haber nuevas evangelizaciones, primeros anuncios efectivos, de que el mensaje llegue, de que haya experiencias no emocionantes, porque la emoción es sub y baja, pero sí permanentes en las personas?
Sí, absolutamente. Yo ahora que por el lugar que estoy, visito todas las diócesis prácticamente, me doy cuenta de que las diócesis que se embarcan en este cambio y empiezan a injertar esta nueva estructura, crecen, renacen, vemos comunidades vivas, vemos cómo los pastores mismos se renuevan, porque es que la evangelización al final te renueva a ti. Sacerdotes un poquito más, a lo mejor, pues más, pues eso, que han perdido la esperanza, un poquito más, que han perdido el entusiasmo, de repente la evangelización te renueva a ti mismo, ¿no? Y empiezas como a ver que realmente la fe responde a la vida, ¿no? Sí, absolutamente, en muchas diócesis está renaciendo, sí.
Jesús, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros por estos minutos y que sigas llevando este mensaje por toda España, que lo necesitamos.
Gracias a vosotros, chao.
Y esta semana celebrábamos las bodas de oro y plata de 14 sacerdotes en el seminario de Vitoria tras unas de esas jornadas pastorales. Felicitamos a todos los sacerdotes que han cumplido este año sus 50 y 25 años de servicio a la Iglesia y a la humanidad. José Antonio Chavarri Martínez, Benigno de Ayala Olazagoitia, Rufino de la Cruz Esquerro Bretón, Jesús Ruiz de Arcaute González Herrero, Antonio María Ruiz de Vergara Santa María, Miguel Gil Berrueta, José Manuel Iparraguirre Segura, Juan José Iturri Lizoain, José María Rodríguez Valencia, Rubén Martínez Burón y Ciprián Melibes. Orionac a todos y os encomendamos para que sigáis llevando el Evangelio a todos los rincones de nuestra sociedad. Y como todos sabrán, el pasado domingo, fiesta de Pentecostés, se nos iba al cielo Susana Arechaga, delegada diocesana de Patrimonio Artístico, miembro del Consejo de Gobierno de la Diócesis y responsable del Museo de Arte Sacro, entre otras funciones que desempeñaba. Una mujer que deja una huella increíble, un vacío tremendo, de corazón noble, que superó adversidades con entereza, trabajadora incansable, promotora de la cultura y del arte en distintas disciplinas, valiente y cosmopolita en muchos puntos de su vida. Le echaremos sin duda mucho de menos. El pasado 30 de marzo se le concedió los premios COPE Álava por los 25 años de la creación del museo y por ello rescatamos esa entrevista que le hicieron nuestros compañeros de COPE Vitoria hace poco más de 2 meses.
Nos acompaña Susana Arechaga, ya es delegada de Patrimonio Artístico de la diócesis. Bienvenida, Susana.
Muchas gracias.
Oye, lo primero, ¿cómo habéis recibido el equipo del museo la noticia del premio COPE de Cultura?
Pues la verdad que con mucha sorpresa, asombro, pero también pues con muchísima alegría.
Bueno, sorpresa, Susana, porque lleváis 25 años y 25 años siendo un referente en Vitoria. Estáis, de hecho, terminando el aniversario, la celebración de ese primer cuarto de siglo de vida, ¿no? A puntito.
Pues sí, porque realmente el museo en su ubicación actual, en la girola de la Catedral Nueva, se inauguró pues en abril del año 1999. Entonces, pues empezamos el aniversario en el 2024 y en este, a finales de este mes de abril, pues acabamos ese año.
Ajá. La verdad es que tiene un marco espectacular. Quien no lo conozca, esa, como tú lo acabas de decir, esa girola de la Catedral Nueva de Vitoria de María Inmaculada. ¿Cómo influye este espacio tan especial en la experiencia de los visitantes, Susana?
Yo creo que influye muy positivamente. La obra que se expone es obra sacra, pero el marco, pues no es el habitual de un museo, sino que acompaña a todas esas manifestaciones artísticas que habían sido hechas para estar en un marco religioso, en un templo. de tal suerte que es una combinación, yo creo, perfecta. No han perdido del todo su contextualización porque están dentro de un gran templo. Y desde el punto de vista artístico, son obras de arte rodeadas por obras de arte espectaculares. A un lado todas las vidrieras de Mauméjean y al otro lado todos los relieves de Enrique Monz.
La verdad es que la colección del museo abarca desde piezas prerrománicas hasta del barroco, obras de artistas como el Greco, como Alonso Cano. ¿Qué obra o sección podías decirnos que es la joya de la corona del museo? Ya sé que te estoy poniendo en un compromiso,
Pues sí, es un compromiso, porque normalmente cuando se publicita el museo a partir de grandes autores o grandes obras, se menciona pues algunos autores de los que tú has indicado. Es decir, las secciones pues de el final del Renacimiento y del Barroco, sobre todo el óleo sobre lienzo, ¿no? Desde el Greco, Riveras, Alonso Cano. Pero yo creo que acompaña perfectamente a esta sección, que es muy valiosa desde el punto de vista de la calidad artística, todo el conjunto de obras de las secciones anteriores que tienen la importancia de ser el fiel reflejo del sentir de nuestra tierra, porque son piezas fundamentalmente que han estado en parroquias y en ermitas alavesas. Y entonces hay una combinación perfecta entre la espiritualidad popular y las grandes manifestaciones pues espirituales de los grandes maestros de las grandes escuelas, sobre todo en el siglo de oro.
En el año 2024 el museo superó los 32.000 visitantes, que es una cifra pero que muy, muy respetable. ¿Qué es lo que crees que atrae tanto al público local como visitantes? Como
bueno, casi fueron 35.000.
Mira,
34.000 y
me queda, pico. Me queda un poquito por debajo.
Sí. La verdad es que ha sido un buen año, pero no hay que olvidar que en el año 2019 batimos el récord, casi llegando a los 40.000.
Así que ahí estaría el
récord.
A por él, vamos,
que
¿no?
Que coincidió con el 20 aniversario, pero coincidió con el año jubilar. Y, claro, las visitas a la Catedral Nueva, a la Cocatedral de María Inmaculada, pues nos llevaban también todos los sábados y domingos por nuestra iniciativa a visitar el museo. Y ahí está
Esa subida, un poco la explicación,
esa cantidad, ¿no? Pero de todos modos, estamos contentos con los datos también de este año 2024, como digo. Y, hombre, yo creo que es un museo que está en un edificio monumental que a todas luces, para el visitante, sobre todo foráneo, pues es muy llamativo, con lo cual la ubicación es algo importante. Pero luego, desde que elaboramos nuestra página web, que creo que está muy bien, en fin, hay personas que vienen de fuera exclusivamente a ver obras que desconocían, pues que estuvieran aquí, como la mejor Inmaculada de Alonso Cano en pintura, por ejemplo. Entonces, yo creo que el atractivo es la ubicación y el entorno. Y luego ya, un poco la guinda, es la colección y cómo está expuesta, porque las opiniones de los visitantes siempre son pues muy por encima de lo que esperamos, y especialmente el foráneo y el extranjero.
Fíjate, estamos a las puertas de la Semana Santa, que es un momento muy importante primero para los católicos, por lo que significa la Semana Santa en sí, pero segundo también para el museo, porque es un momento de viajar, de que podamos salir a visitar, de recibir turistas. En fin, ¿qué programación habéis preparado, Susana?
Nosotros llevamos unos poquitos años con unas visitas especiales, aprovechando la colección del museo. Y como tú dices, pues sus características temáticas, organizando visitas en el Adviento, de cara a la Navidad, y luego en la Pascua, pues la Semana Santa y también la Semana de Pascua. Y esto con independencia de todos los talleres, visitas temáticas que hacemos durante todo el año para grupos diferentes, en fin. Entonces, yo puedo decir hoy que la primera actividad que está abierta es una visita-taller el día 10, es decir, la semana que viene, jueves, si no me equivoco, que se titula Desmontando un tríptico flamenco y que la dirige el profesor de la Universidad del País Vasco, Carlos Venegas. Eso es algo como singular. Y las visitas que programamos, como en las últimas Semanas Santas, son visitas temáticas en función de pues la escultura, la pintura, que tiene que ver con el ciclo de la pasión y que yo creo, porque ya están programadas en cuanto a fechas, que ya están colgadas en la web y si no, pues se puede preguntar en el museo. Y son distintos días de la semana de Semana Santa y distintos días de la semana de Pascua. Y son para todo el público en general. Es decir, que no hay en Semana Santa visitas concretas para, pues, para niños o para familias, sino que son un poquito
más generales,
en general. Sí. Aprovechando pues la época del calendario litúrgico en la que nos ubicamos y la grandeza de las representaciones de la pasión en distintas épocas, que se puede ver muy bien la evolución, ¿no?, de la sensibilidad hacia ese tema a lo largo de la historia con obras del museo. O sea, sí vamos a tener visitas temáticas de cara a la Semana Santa, en Semana Santa y Semana de Pascua, y previamente la semana que viene una visita a taller, claro, con un número más concreto.
Reducido, claro.
Desmontando un tríptico flamenco con el profesor Carlos Venegas.
Y me imagino que ya todo disponible, como has dicho, en la página web, por lo tanto se puede reservar.
Eso es, se puede reservar perfectamente y seguro que es una experiencia que gusta porque, bueno, las últimas en Navidad, pues todas las visitas
se llenaron.
Claro, tuvieron. Claro que sí. Aunque Navidad ya es diferente porque hay más talleres infantiles, una visita personal de niño con adulto, pues buscando una serie de hitos, visita familiar. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar la colección que tenemos.
Hombre, claro que sí.
Más en Semana Santa. Y más también en relación con los posibles visitantes.
Pues Susana Arechaga, responsable delegada de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Vitoria. Nos vemos el día 9 en el Museo Bartium en la entrega de los premios.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues la seguiremos recordando durante muchísimo tiempo. Es imposible olvidar a una persona como Susana Arechaga. Así que seguimos rezando por ella y pedimos que ella, ahora que está en el cielo, interceda por nosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y no se olviden, los más jóvenes de la casa, todos los domingos a las 7:30, Gastemesa, Misa de Jóvenes, con el obispo de Vitoria en la Iglesia de San Miguel. Será para celebrar el centro de nuestra fe, que es la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Y recuerden que siguen abiertas las inscripciones para la peregrinación diocesana a Roma el próximo mes de noviembre. Para apuntarse bastaría rellenar un formulario que está en la web de la diócesis o llamar al 945 14 81 71. Repetimos, 945 14 81 71 en horario de mañana. Anímense y participen para celebrar este Julio de la Esperanza junto a toda la Iglesia Universal. Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. La primera recomendación es un libro de Saverio Gaeta sobre el Papa. Su título es La historia del nuevo Papa y los retos que deberá afrontar. ¿Quién es el nuevo Papa? ¿Qué camino ha recorrido hasta ahora? ¿Por qué le han elegido? Esta biografía, escrita por uno de los vaticanistas más célebres y respetados del momento, nos permite conocer al nuevo pontífice a través de sus propias palabras y de una atenta reconstrucción de su vida. Gaeta realiza un retrato del nuevo obispo de Roma y nos ayuda a comprender qué significa suceder al Papa Francisco, cómo afronta los retos que ha heredado y cómo guiará a la Iglesia hacia el futuro. El siguiente libro tiene como título Ejercicios espirituales para peregrinos de esperanza. Este libro es una propuesta oracional de 5 días, basada en los ejercicios de San Ignacio. Nos invita a hacer un itinerario con actitud de peregrino. Nos pide que nos acerquemos a través de la oración a la experiencia del encuentro íntimo con el Señor, pues esa es la fuente de nuestra esperanza. Puede ser de gran ayuda para aquellos que deseen vivir unos días de retiro en silencio, para orar en la vida diaria y para avivar la esperanza en grupo. Porque si tú rezas, la esperanza crece. Y la última recomendación es acompañar en la enfermedad y en el duelo. Relatos para salir adelante de Agustín Vado. Las páginas de este libro nos hacen interrogarnos y descubrir aspectos de la aceptación de nuestra finitud y reconocimiento del ineludible acompañamiento espiritual en la enfermedad, el morir y el duelo. Nos hablan de holismo o de mirada integrativa. Aportan reflexión filosófica y ética que ha de venir siempre de la mano de la escucha de la realidad. El prólogo de José Carlos Bermejo nos hace una llamada a que humanizar el modo de vivir la enfermedad y la muerte es un gran desafío. Un saludo y hasta el próximo día.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. Fuerte abrazo, agur.
Voy a coger una flor, coserla en mi costado. No puedo, no puedo. Cantar esta canción y ponerla en